Bueno, creo que me parece que hay un tema que yo lo he repetido un poco hasta el cansancio, porque me lo preguntan y contesto, pero es una definición que ya corre por cuenta exclusivamente del gobernador, así lo establece la Constitución Provincial, que el Poder Ejecutivo tiene esa potestad, y yo ya he dado mi punto de vista, que creo que por alguna única vez en la historia de esta provincia tenemos que empezar a discutir, en vez de fechas electorales o calendarios electorales, tenemos que discutir qué va a hacer cada uno de los que pretendemos ser candidatos a gobernador en caso de nos toque gobernar, quiénes tienen experiencia en una gestión realmente, y cómo podemos medir que lo que dice va en consonancia con lo que después puede llegar a hacer o no, porque puede demostrar que las promesas no son solamente un efecto de la campaña, sino también buscar que se lleven adelante. Bueno, todo ese tipo de cuestiones son las que a mí me gusta hablar, porque no es una potestad mía ni es algo que lo pueda solucionar yo, con lo cual, como no me corresponde a mí esa solución y esa definición, poco te puedo decir respecto a qué es lo que vas a hacer.
Está bien. ¿En qué medida vos crees que puede afectar al espacio que vos expresás, digamos, como otros dirigentes, que las elecciones se hagan en la misma fecha que las nacionales?
¿En qué medida qué, perdóname?
¿En qué puede afectar, negativa o positivamente, que las elecciones se hagan, las provinciales se hagan en la misma fecha que las nacionales?
Que vivimos en un país que es presidencialista, con una fuerte incidencia de la cuestión nacional en las discusiones que tenemos cada vez que se elige un presidente de Argentina, en donde tenemos muy poco de ser un país federal y mucho de seguir centralizado en la capital federal, y que los medios nacionales tienen una incidencia fuertísima cada vez que hay una elección presidencial, con lo cual la agenda de las provincias y la discusión que nosotros tenemos que tener acá, concretamente cómo vamos a lograr un plan productivo, cómo vamos a generar mayores recursos y bajar el desempleo, cómo vamos a lograr con esos recursos económicos mejorar la calidad de los servicios que el Estado tiene que prestar en materia de salud, en materia de comunicaciones de todo tipo, y que hoy tenemos que discutir eso en Chubut y dejar de discutir solamente quiénes pueden ser los candidatos o cuál es la fecha. Creo yo que nos merecemos poder discutir eso y tener el tiempo de que la gente nos escuche, de que podamos involucrar a la sociedad en los distintos territorios de una provincia que, como yo digo permanentemente, no está integrada. Chubut sigue siendo una provincia en muchos aspectos desintegrada, que hay que tratar de poder entender cuáles son las lógicas de cada una de las regiones para después tratar de mejorarla en el momento que me toque gobernar, ¿no?
Esto último que decís, ¿no? Es como que en los últimos años se ha dado un proceso de mayor desintegración regional, porque bueno, hoy la disputa es Valle Sur, digamos, ¿no? La disputa política, si se quiere, pero desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la matriz productiva de la provincia, da la impresión de que hay cero integración, y esto además queda expresado en los presupuestos provinciales. ¿Cómo, digo, vos, como ya en tu rol de candidato a gobernador, cómo pensás que se puede superar eso?
Bueno, a mí me parece que yo trato de hacer desde que asumí como intendente, o sea, por eso es que tengo una mirada que no solamente es una mirada, sino que lo ve en mi rol de intendente de una ciudad, la más grande de la provincia, la ciudad donde provienen los mayores recursos económicos que se aportan en la provincia. Yo no me quedé incómodo, yo traté desde el día uno de poder integrar más al resto de la provincia, generar una agenda permanentemente a nivel de gestión de obras, de gestión de proyectos productivos con el resto de la provincia en general, porque tenemos una provincia que creemos que es rica, pero que tiene mucha riqueza y muchos sectores pobres, ¿no? Entonces, en ese sentido, evidentemente, no hemos solucionado en los momentos en donde pudimos generar recursos económicos muy importantes y redistribuirlos en las regiones que necesitaban mayor inversión o fomento por parte del Estado para mejorar economías regionales, no lo hemos podido hacer. Entonces, todo eso hoy no va a suceder mágicamente. Pero eso va a suceder si tenemos elaborado determinados planes, que uno, en el caso nuestro, hace un año estamos trabajando desde el punto de vista productivo. Yo me focalizo mucho en las condiciones y he ido muchísimas veces a poder buscar las posibilidades de crecimiento en un lugar que, para que podamos generar mayores inversiones, tenemos que mejorar de todas las comunicaciones terrestres, las comunicaciones aéreas, que, bueno, hoy ustedes conocen perfectamente el desastre que tenemos en un aeropuerto como el de Esquel, que baja una persona que llega a Esquel o sale de la tarta. Entonces me parece que eso difícilmente podamos competir con los lugares que tenemos que competir desde el punto de vista turístico, de inversiones para generaciones de proyectos productivos exitosos, que tiene mucho la cordillera, por arrestos individuales, no porque haya habido un plan concreto. Imagínate si lo podemos circunscribir en un plan mucho más ambicioso que permita que todos esos proyectos puedan crecer.
Juan Pablo, bueno, precisamente ya en la respuesta anterior y en esta vos mencionás situaciones que hay de ausencia de políticas públicas, de mayor gestión y demás, y parte de esa ausencia son claramente, digamos, también la gestión del gobierno provincial, que hoy, por ejemplo, lo estamos viendo en el impacto que hay en el servicio de salud o en el servicio de educación o en otros aspectos que tienen que ver con las rutas provinciales y demás. Digo, y esa es la pregunta, digamos, ¿no? ¿Cómo, en el caso de que ustedes tengan que establecer una alianza electoral con Mariano Arcioni, ¿cómo te ves en esa cuestión?
A mí me parece que hay que ser justos también con las cuestiones que discutimos, ¿no? La provincia hoy tiene una deuda que es el mayor problema que tiene Chubut, si uno piensa estructuralmente, piensa futuro, en determinadas cuestiones que quien gobierne tiene que tener muy en cuenta como una Biblia para poder saber con qué se encuentra, ¿no? Esa deuda no ha sido generada por este gobierno provincial, y eso hay que decirlo, ¿no? Ha sido generada por gobiernos anteriores, como el de Mario Danés.
Pero Arcioni era parte de ese gobierno también.
Yo no digo que no, no es que estoy negando responsabilidades. Lo que digo es que hay que ser justo respecto a cuál es la realidad de determinadas cuestiones que encuentra una provincia con un montón de factores que después se van profundizando. O sea, lo que sucedió al principio de la gestión de nuestro gobierno provincial, con años sin clases en los colegios, sin funcionamiento en muchos aspectos del Estado, tiene un principio que hay que también decirlo. Y después, obviamente, se van profundizando cuando uno no tiene recursos económicos y cuando uno tiene la posibilidad de poder distribuirlos como corresponde, genera cada vez un problema más grande. Hoy no solamente en la cordillera hay problemas de salud, en Comodoro también, hay un paro provincial de 72 horas de los distintos sectores de la salud. Y bueno, eso es un tema que no se soluciona con palabras, se soluciona con recursos económicos que permitan poder mejorar todos esos sistemas que el Estado tiene la obligación de prestar una función.
¿Pero ves una posibilidad de una alianza con el sector de Mariano Arcioni en las elecciones de la provincia?
Mira, yo creo que tenemos que intentar, y lo digo permanentemente, tener a todos los sectores que pensamos en algún aspecto parecido, y esto no es solamente Mariano Arcioni, hay un montón de sectores dentro de lo que es hoy el partido provincial que pueden ser importantes al momento de aportar experiencias y aportar posibilidades de conocimiento de la provincia, porque, digamos, es el partido que está gobernando Chubut hace cuantos años, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay gente valiosa y hay gente que hay que pedirle que se quede en otro lugar, como también sucede dentro de nuestro propio espacio, y donde también hay que abrir un poco las posibilidades de, yo lo digo siempre, de poder hablar con muchos sectores. En mi caso, yo hablo mucho con el sector de oposición, los sectores del radicalismo, que tienen una excelente relación y que tienen ideas importantes para poder mejorar. Yo creo que la gente, lo que nos está pidiendo hoy a los dirigentes políticos, que queremos personalizar la discusión entre los dirigentes políticos, entre las miradas personales, y pasemos a solucionar los problemas, porque, digamos, hay una podredumbre completa de esta discusión entre quienes estamos en política, que hacen que la sociedad descrea mucho eso, ¿no? Y por eso, fenómenos desde mi punto de vista totalmente peligrosos e impresentables para el futuro de nuestro país crecen, como en el caso de Milei, que uno no puede negar que hay una realidad que muestra justamente ese descontento de la sociedad en general ante una figura que puede ser extremadamente peligroso para nuestro país. Uh-huh. El ejemplo cerquita en Brasil, lo que ha pasado con una persona muy parecida como es Bolsonaro, el desastre que generó, pero ese tipo llegó a ser presidente de uno de los países más importantes del mundo. Entonces, todo eso tenemos que también mirarlo, ¿no?
Precisamente esto que estás señalando, ¿no? Los peligros que representa una derecha que se ha envalentonado en las últimas, en los últimos meses, ¿no? En nuestro país, y que va buscando expresiones también en los distintos territorios provinciales y municipales. Pero ahora la pregunta es, ¿alcanza con esa unidad? Primero, si esa unidad es real o si es una unidad solo electoral, como ya pasó en la Argentina. Porque también es necesario, como vos decías, ¿no?, que la política empiece a hablarle a la gente, me parece, desde la cuestión cotidiana, pero también desde las posibilidades reales que tiene de poder mejorar la vida de la gente, digamos, ¿no? ¿Vos crees que es suficiente con plantear una unidad para enfrentar a esa derecha que expresa, por ejemplo, Milei a nivel nacional?
No, yo creo que la palabra unidad, viste, muchas veces se usa de manera, digamos, muy muy simplificada para poder obtener probablemente un proyecto que genere votos, y que después, si no se conduce esa unidad y no se lidera con acciones concretas, obtuviste un triunfo electoral y después no sirvió para nada, porque se parte en pedazos. Nosotros, dentro de nuestro espacio político que representamos, no podemos no reconocer los problemas de desunión que tiene hoy el espacio. Entonces, en ese contexto, hace que la unidad sirva para ganar una elección que era necesaria para la Argentina, que termine con 4 años, desde mi óptica, muy malo, sobre todo para las provincias patagónicas, y particularmente para la provincia de Chubut, donde no recibimos absolutamente nada, sino que fuimos solamente objeto de algunas noticias porque había intereses en recursos naturales que le pueden interesar a ese espacio político, que hoy de vuelta pretende recuperar la Argentina, y en ese sentido para mí también es muy peligroso. Pero bueno, es una opinión que yo tengo claro por el lugar ideológico que intento ocupar, pero después yo considero que uno no puede armar proyectos para ganar elecciones. Hay que armar proyectos donde uno establece qué es lo que quiere hacer. Yo, cuando me presenté como candidato a intendente, no armé un proyecto de unidad, armé un proyecto con contenido, que lo presenté a la sociedad y que para mí es el libro que todos los días intento cumplir, y que, gracias a Dios, puedo caminar las calles de mi ciudad con total tranquilidad, hablando con todo el mundo, que todo lo que prometimos lo estamos haciendo. Llevamos más del 90% del cumplimiento de las promesas que hemos hecho y que hoy las hemos cumplido, que hoy se pueden tocar, están construidas, existen, solucionamos infinidad de redes de servicios que no teníamos, de redes de agua, de cloaca, de gas, hicimos un montón de espacios públicos que necesitábamos mejorar para que la ciudad también se pueda vivir con mayor dignidad. Fuimos generando alternativas productivas para que no todo sea hablar de petróleo, sino utilizar el petróleo que hace más de 100 años se explota en esta provincia, y poder diversificarla en otras actividades que permitan también generar empleo, y pensar que la realidad de Vaca Muerta hace que tengamos una alerta muy importante en la cuenca del Golfo San Jorge en cuanto a la disminución de las emisiones, ¿no?
Claro, ahí, bueno, ustedes tienen un desafío de corto plazo, ¿no?, que es ver cómo revertir la baja de los pozos petroleros que tienen en proceso ahora, ¿no? Y ahí no sé qué alternativas, porque no es solo ustedes, nosotros también vivimos y dependemos de la actividad petrolera en gran medida, ¿no?
Bueno, por eso, pero insisto con lo que decía al principio de la nota, y vos mismo me lo estás diciendo, ¿no?, con claridad. Si vos haces una estadística y le preguntás a todos los intendentes de la provincia, te diría que el 95% te va a decir que paga salarios a través de las regalías petroleras que recibe, ¿no? Uh-huh. Salarios de distintos municipios. Sin embargo, yo creo que tenemos que estar preocupados, porque más allá de la cantidad de pozos que se puedan perforar o no, hoy hay un declino en la producción petrolera por más inversiones que se aumenten. O sea, hoy, para que te des una idea, las inversiones para el año 2023 en la cuenca del Golfo San Jorge son más altas que las del 2022. Sin embargo, eso no va a generar mayor producción, va a generar intentar mantener la producción que viene en declino. Eso significa que los recursos económicos que uno invierte en esta cuenta para las empresas petroleras pasa a ser cada vez más negocio, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que defender la cuenca en varios aspectos. Primero, en ver que tenemos posibilidades reales de generar alternativas en materia hidrocarburífera, porque podemos seguir explorando posibilidades de yacimientos que hay cerca de nuestra ciudad y de nuestra región, en Chubut y en Santa Cruz, parecidos a lo que puede ser Vaca Muerta, ¿no? Y segundo, también tenemos una oportunidad que es maravillosa, que son las energías renovables. El mundo está buscando y trazó una agenda de disminuir las inversiones en forma concreta de combustibles fósiles como el petróleo, ¿no? Sí. Y aumentó sus inversiones en materia de energías renovables con una agenda tanto Europa, Estados Unidos y Asia, que son muy importantes. ¿Y dónde tenemos los mejores vientos del mundo? ¿Dónde tenemos las mayores posibilidades? Porque tenemos los recursos aquí en la Patagonia. Entonces, ahí, eso tenemos que trabajarlo mucho más.
Ahí estoy de acuerdo en el concepto. Ahora te pregunto porque, bueno, se está discutiendo, ¿no?, la posibilidad de una ley de soberanía energética en nuestra provincia, y bueno, y vos mencionabas esto, ¿no?, la situación del petróleo. Creo que vos, como todos nosotros, nos pusimos muy contentos allá por el 2013 cuando se nacionalizó YPF. Después vimos el proceso que se vio de apertura de hacia otras empresas, digamos, que fueron debilitando la propia empresa nacional petrolífera, y lo mismo te planteo con respecto a esto, a esta cuestión de las energías, ¿no? ¿No crees que ya es tiempo de que empecemos a pensar en una cuestión de soberanía más fuerte, donde no sea solo una cuestión extractivista del recurso como está planteado hoy, donde ganan algunas empresas, es cierto, y generan trabajo, y nadie dice que esté mal, pero quizá con un YPF fuerte, con empresas provinciales, podemos tener otro panorama?
Mira, dos cosas te quiero decir en base a esto. Hoy nadie puede negar en el mundo de las energías que Vaca Muerta es de los lugares más, digamos, apetecibles por las empresas internacionales, porque tenemos la segunda reserva de shale oil más importante del mundo, porque pasó a ser, digamos, una cuestión muy, muy interesante para las inversiones del mundo. Vos recordarás que alguien privatizó YPF y que si nosotros no hubiéramos recuperado nuestra empresa bandera como es YPF, todo eso que estamos hablando hoy de Vaca Muerta, a la Argentina le quedaría prácticamente nada y seguirían los recursos por un caño hacia otro lado y los dólares irían directamente hacia el exterior. Sin embargo, hoy las mayores inversiones que tiene Vaca Muerta son hechas por YPF, ¿no? Y nosotros logramos recuperar YPF en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, lo que nos permitió poder mantener una ilusión de que el crecimiento de esa empresa bandera iba a generar cosas positivas para Argentina. Bueno, eso está sucediendo hoy. Si vos fijás las noticias que uno va viendo todos los días de YPF, son cada vez mejores. Empezó a cotizar la bolsa de Estados Unidos, va a permitir que el gasoducto Néstor Kirchner, que va hacia el norte, lo primero que va a generar es que dejemos de comprar gas en Bolivia y empecemos a dejar de salir dólares de nuestro país para que quede en Argentina. Y lo segundo, que es tremendamente importante, fue llegar con ese gasoducto a Brasil y permitirle a la Argentina exportar gas a un país que nos va a generar muy buenas noticias en ese sentido. Entonces, yo creo que eso es trascendental y es también pensar en soberanía energética, pero también en nuestra provincia, y en eso yo lo he dicho y lo he trabajado y he sido parte de lo que fue la ley de renta hídrica, que nosotros colaboramos con los equipos técnicos de aquí de la ciudad, con Carlos Mantegna, con Rafael Williams, con Tano Ingram, con todo un sector de gente que entendía que eso había que hacerlo antes, que estratégicamente era importante poder generar no solamente la ley de renta hídrica, sino tener fortalezas políticas para poder después ir al gobierno nacional, que es quien da la concesión de la represa, para poder sentar en el juego, como lo hemos hecho con la ley de hidrocarburos. Entonces eso permite que los municipios productores digamos, que tienen recursos hídricos hoy día, tengan un beneficio económico más importante y con esos recursos económicos poder mejorar la realidad de estos pueblos.
Claro, lo que pasa es que, bueno, pero entraríamos en otra discusión, ¿no? Pero quizá en otro momento lo podemos dar, pero que tiene que ver con, bueno, cuál es el sentido de adelantar una concesión que se vence cuando se puede quedar con el recurso entero, digamos, ¿no? Que un poco la crítica uh-huh. se hace de otros sectores. Pero bueno, no me quiero detener en eso porque sé que estás con tiempos acotados. Quería preguntarte porque, bueno, volviendo a la cuestión interna o electoral, hay una cuestión que tiene que ver con la relación con Ricardo Sastre, ¿no? Si, bueno, él quiere ser gobernador, vos querés ser gobernador, candidato a gobernador. ¿Ves posible que haya una...? Porque ¿quién se baja? No pueden ser dos gobernadores. Uno gobernador, el otro vice, en el caso de que hubiera acuerdo. ¿Quién se baja? ¿Cómo es la negociación o cuáles son las condiciones para esa negociación, mejor dicho?
No está planteado como una negociación, sino que estamos conversando acerca de cuál es la mejor manera de generar un proyecto que permita ser competitivo, y en eso, para mí, la relación que yo tengo, de hecho ahora estoy viajando a Madrid un ratito porque vamos a participar de BEPA, que es una expo industrial y de pymes de toda la Patagonia, donde nosotros pusimos un stand y vamos a estar justamente ir a hablar de energías alternativas y del proyecto hidrógeno que tenemos aquí. Y estamos hablando muy bien, estamos intentando poder lograr los acuerdos más competitivos, como cualquier espacio puedan encabezar esa fórmula, ¿no? Y venimos haciéndolo de manera muy madura y ojalá que podamos lograr los acuerdos. No solamente el intendente de Ricardo Sastre, hay muchos intendentes que son importantes para que estén adentro de ese proyecto, hay muchas figuras de otros sectores políticos que es importante que puedan sentirse parte de un proyecto que piense la provincia de una manera más integrada. Bueno, creo que es un poco lo que te decía al principio, pero no yo no pongo solamente en términos de Sastre, Luque o otro nombre. Uh-huh. Intento que la cosa sea más amplia.
Bien, bueno, y la última que tiene que ver con esto que venías mencionando antes, hay peligros, ¿no? O sea, digo, si bien la provincia no está que está para tirar manteca al techo, como se dice, pero también es cierto que hay otros proyectos políticos que tienen expectativas, concretamente digo, bueno, el senador Torres y otros espacios, pero sobre todo el senador Torres está planteando la posibilidad de llegar también a gobernar la provincia. Si se diera un escenario absolutamente adverso, como decir, bueno, el Frente de Todos no logra coronar a nivel nacional y tampoco logrará coronar a nivel provincial, sin hacer futurología, pero sí pasándonos en la historia, ¿qué le queda, qué espera la provincia? ¿Qué escenario podemos tener en la provincia?
Bueno, por lo menos no va a suceder eso, porque confío plenamente en cada una de las recorridas que yo hago por la provincia. Veo que la gente tiene una mirada que yo creo que no hay que subestimarla, y busca gente que tenga digamos algunos pergaminos para poder demostrar que puede gobernar una provincia como esta, y nosotros lo tenemos. Nosotros lo venimos demostrando. En mi caso particular, me toca gobernar una ciudad que es compleja, que es difícil, que tiene muchas connotaciones complicadísimas para poder manejarla, y sin embargo la venimos haciendo de la mejor manera posible, obviamente con errores, no se equivoque, tiene la humildad de reconocer errores también, pero me parece que lo estamos haciendo dentro de las expectativas que uno tenía, de manera muy buena. Y a mí me gusta hablar de mis adversarios políticos. Parece que ellos hablan por sí solos. Yo, digamos, lo que he hecho en mi vida lo puedo mostrar desde que fui dirigente deportivo de un club 14 años, y que lo que he hecho y ahora que me toca gobernar una ciudad, cómo lo hago y cómo me comprometo con lo que planteo desde iniciar, digamos, un periodo al cual me presento para una determinada elección, y lo termino. O sea que veo que mis adversarios políticos de eso han hecho un deporte, de ir generando un trampolín, utilizando recursos del Estado nacional, como diputados nacionales, como miembro del Plan Patagonia, y ahí tenés una medida, ¿no? Uno de los adversarios, como el senador Torres, trabajó y fue el presidente del Plan Patagonia, ¿no? Yo te pregunto a vos, uh-huh, si tenés idea de qué proyecto,
no, ninguno,
qué propuesta o qué solución nos dio a los patagónicos, ni hablar a los chubutenses, mientras durante el gobierno Macri ocupó ese lugar con recursos, con posibilidad de desarrollar proyectos, etcétera, etcétera. Y bueno, a mí, las personas que saltan de un lugar a otro, sos diputado nacional, después te presentás a los dos años, no terminás el cargo de diputado nacional, ya saltás a querer ser candidato a senador nacional. Hace dos años, hace un año y medio fue candidato a senador nacional y ahora que ese candidato a gobernador. O sea, eso es tomarle el pelo para mí al electorado y por eso es que uno va generando el descreimiento de la sociedad.
Uh-huh. ¿Qué tal, Juan Pablo? Una última pregunta. Bueno, ¿cómo ve la cuestión electoral en la localidad de Trelew, ya que el próximo domingo la ciudad va a elegir un nuevo intendente?
Bueno, a ver, creo que es muy importante Trelew, ¿no? La segunda ciudad en población de la provincia, es una ciudad que está viviendo situaciones muy, pero muy complicadas hace algunos años, que me parece que tampoco nadie le ha dado la importancia de los problemas que se han ido generando en materia de desempleo, de inseguridad y todo lo que va acarreando esos dos parámetros juntos, ¿no? Que son tristísimos para una ciudad que está viviendo momentos bravos en ese contexto y en un esquema donde el peronismo en algún punto se ha fraccionado, pero que seguir sin entender que de esa manera es difícil que se pueda lograr ganar el peronismo, pero que tengo expectativas en quienes decidieron quedarse adentro, como fue el caso de Mabel Colinier, que trabajó y que está haciendo una campaña muy linda con la juventud que tiene y con las ganas de poder gobernar su ciudad, ¿no? Y bueno, ojalá que salga de la mejor manera posible, que ese esfuerzo que ha hecho y que ha devuelto un poco la ilusión a un montón de militantes que entienden que el camino es con gente nueva también, con un recambio generacional que Trelew también lo necesitaba, se pueda llevar adelante y ojalá que sea un electorado que piense bien el voto, porque, digamos, después uno no se puede arrepentir. Son cuatro años de que si uno se equivoca, suceden cosas que nosotros reconocemos aquí, ¿no?